Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos, como cada tarde, buscando detrás de la apariencia de que todo es un gran desastre, buscando señales positivas que nos puedan mirar con algo de esperanza el futuro. Algunas de esas señales están en las vacunas. Una de las vacunas que desarrolla un equipo español, la vacuna más avanzada en este momento, que se desarrolla por el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, ha mostrado una eficacia del 100% en los ensayos en ratones. Y de la vacunación en marcha ya, la buena noticia es que nos hemos puesto en el cuarto lugar de Europa en porcentaje de vacunados por cada 100 habitantes. Ya estamos en 2,19 por cada 100. Estamos ya por delante de Italia. En Madrid, por ejemplo, hay problemas de abastecimiento con las vacunas, dice la Comunidad de Madrid. Entre tanto, conviene que sigan dimitiendo los que tienen que dimitir, los políticos que se saltaron su turno para vacunarse antes de tiempo. La esperanza para el futuro son las vacunas. En el presente, la tercera ola nos muerde con ese dolor agudo que suponen 464 muertos en las últimas 24 horas. Imaginemos por un momento el dolor de esas 464 familias que han perdido a uno de los suyos, a uno de los nuestros. Y a todo esto, la tasa de incidencia en 6 comunidades autónomas está por encima de los 1.000 casos. En el conjunto de España casi triplicamos la cifra de riesgo extremo porque estamos muy por encima de los 700 casos. Y tenemos las UCIs a tope. Todo eso significa que tenemos mucho virus circulando por ahí. Y por eso no hay quien entienda que el gobierno de Sánchez no atendiese el clamor de las comunidades autónomas. Ese clamor que salió ayer del Consejo Interterritorial reclamando un adelanto del toque de queda y una modificación del estado de alarma. A principio de semana parecía que el gobierno estaba dispuesto a atender esas peticiones de las comunidades autónomas. Ahora es que no. Y como el gobierno no explica, se limita a decir que las herramientas son suficientes. Y eso no es explicación, porque las herramientas no son suficientes, porque sigue subiendo el virus. Como el gobierno explica, como Sánchez, que tanto habló, ahora no habla, claro, se desatan todas las sospechas de que detrás de esta negativa a atender la petición de las comunidades autónomas haya motivos inexplicables. Paje, socialista, presidente de Castilla-La Mancha, sigue pidiendo un solo mensaje.
Porque yo personalmente sería de los que piensan que es mejor que haya una uniformidad de mensaje y unas medidas.
Bueno, no tenemos uniformidad de mensaje. El problema no es solo que haya muchos mensajes, que es un problema. El problema es que no hay mensaje, narrativa, dicen algunos. ¿Por qué el gobierno, si sigue subiendo la curva, no atiende las peticiones de las comunidades autónomas? ¿Cuál es el mensaje del gobierno? Igea, el vicepresidente de Castilla y León, apuesta por una solución a lo Merkel.
Vamos a dirigirnos a nuestra población pidiéndole que se haga la rebelión cívica de hacer aquello por voluntad que no nos permiten hacer el gobierno.
Bueno, si el gobierno no tiene sentido común, tengamos sentido común los ciudadanos. Si los políticos son malos, seamos nosotros buenos ciudadanos. No es mala solución, ya digo. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Vamos a hablar hoy también aquí en la tarde de ese mensaje del famoso youtuber, el Rubius, que anunciaba hace unos días que se trasladaba a vivir a Andorra. Una noticia que ha generado un gran revuelo y un intenso debate en las redes sociales. Él explicaba que se iba porque todos sus amigos residían allí y no solo por el dinero, a pesar de reconocer que tributar menos, desde luego, era un plus. Bueno, hoy en la tarde queremos poner el foco en este mensaje de falta de conciencia social e insolidaridad que envía a los jóvenes, porque recordemos, tiene millones y millones de seguidores. Lo analizamos a partir de las 4 junto a Lorenzo Silva. Y tú, Fernando, en el primer día de mandato de Joe Biden vas a charlar de cómo puede cambiar la política migratoria de Estados Unidos. Lo harás con la hermana Norma Pimentel de la Fundación Catholic Charities del Valle del Río Grande en Texas. Bueno, y hoy más que nunca hay una frase que se repite por todos los lados: tienes más moral que el Alcoyano. Que después de que el Alcoyano eliminó eliminar ayer al Real Madrid de la Copa del Rey, pues hombre, yo creo que la hemos repetido mucho, pero pensamos, ¿qué origen tienen? Por cierto, en la tarde te vamos a contar cuál es el origen, pero hoy contigo queremos hablar de esos dichos populares, el que más utilizas tú o en tu familia y por qué. Rosa Rosado.
Hola Pilar, buenas tardes. Dichos que recogen la sabiduría popular y siempre aciertan, como nos dicen por aquí.
El que más me gusta porque sirve como método de vida es lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Si se lo aplicara a la mayoría de la gente, iríamos todos fantásticos.
No estaría mal. Bueno, ¿cuál es el dicho que más se utiliza en tu familia y por qué? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al 607-150602, tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Sorpresón, como dices, en la Copa. Cayó el Real Madrid ante un Segunda B en Alcoy frente al Alcoyano. Es la gran noticia de la jornada en el deporte. Hoy hay más partidos de Copa. Juega el Barça en Cornellá, juega el Athletic de Bilbao en Ibiza. Y hoy juega el líder, el Atlético de Madrid, en la Liga. Juega en Eibar. Así suena en la voz de Manolo Lama el gol del Alcoyano que le da la victoria al equipo de Alcoy.
Mira, 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 mira. Mira, 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 mira.
Increíble, Alcoy se viene abajo, marca Alcoyano, Alcoyano 2, Real Madrid 1, el Madrid eliminado,
final.
El Alcoyano.
Otro día doloroso, sí, claro, porque no nos gusta perder y sobre todo los jugadores, pero no es una vergüenza, no es nada de todo eso. Puede pasar, pasa, son cosas que pasan en una carrera de futbolista y bueno, hay que asumir la responsabilidad, que la asumo completamente. Ahora no vamos a nos volver locos y vamos a pensar y seguir trabajando.
Munilla, relato de la derrota dolorosa del Real Madrid.
Maldita o bendita copa, según quien la mire. Maldita para el Real Madrid, que añade otro borrón a su historia. Bendita para la emoción y para un equipo de obreros del fútbol que dejaron a Zidane y al Madrid en el alambre. No faltaron ocasiones blancas, pero ahí estuvo un héroe disfrazado de hombre común llamado José Juan para pararlo todo. Bueno, todo menos el gol a bocajarro de Militao, que daba aire al Madrid justo antes del descanso. Un Madrid sin soluciones ni en el campo ni desde el banquillo, incapaz de matar el partido y que dejó rematar a placer a Solves a 10 minutos del final para forzar la prórroga. Y todavía quedaba lo peor, porque el Alcoyano se quedó con 10-10 del final y el Madrid no solo no ganó, sino que vio cómo otro héroe de nombre Oliván les dejaba otra vez fuera de la Copa. Un Madrid, por cierto, que terminó en el campo con nombres como Marcelo, Casemiro, Valverde, Hazard, Kroos, Asensio o Benzema. Y eso amplifica el desastre y amplifica también la gesta del Alcoyano.
El foco está puesto en Zidane, una derrota que hace mucho daño. La pregunta es esa, Melchor Ruiz, ¿qué pasa con Zidane? ¿Cuál es el futuro de Zidane en el Real Madrid?
Bueno, en principio va a seguir al frente del conjunto blanco, salvo que haya noticia de ultimísima hora, que no parece. En el club hay enfado, hay malestar, hay decepción, hay dudas sobre ese proyecto encabezado por Zinedine Zidane, pero no se va a tomar ninguna decisión. Esta se haría a final de temporada, así que Zinedine Zidane va a seguir dirigiendo al Real Madrid. Un Zidane que ayer asumía con toda naturalidad la responsabilidad de lo sucedido en el Collao, que entiende que el mensaje suyo sigue siendo vigente a los jugadores, aunque eso sí reconoce que esa es su opinión, que habría que preguntárselo a los jugadores.
Asumo la responsabilidad y pasará lo que va a pasar. Yo con esto estoy tranquilo. La única cosa es que te digo que no, nosotros, cuando estamos en el campo y los jugadores, los primeros, lo que quieren es ganar el partido. Lo intentan y ya está. Pero que llegue el mensaje, bueno, hay que preguntar a ellos, a los jugadores. Yo creo que sí, y nosotros estamos en el mismo barco.
Y así sonaba el vestuario del Alcoyano tras la gesta. Vamos al COI. Juanfran Millán, ¿cómo es el día después de la victoria del Alcoyano?
Hoy día de descanso para los héroes antes de volver a la dura realidad de la Segunda B. La pandemia ha impedido una fiesta en el municipio que seguro se habría prolongado toda la madrugada. Están esperando al sorteo de mañana. Algunos se han venido arriba y piden un rival cómodo para seguir avanzando rondas. No quieren que esto se acabe. Y anoche lo escuchábamos, la fiesta en el terreno de juego, euforia de los futbolistas y un entrenador en el inalámbrico de Miguel Ángel Díaz que quedarán para siempre en la historia del Alcoyano. Escuchamos por este orden al autor del gol de la victoria, Juanan, al portero de 41 años y héroe de la noche, José Juan, y al técnico Vicente Parras.
Esto no se lo esperaba a nadie. Una locura. El fútbol tiene estas cosas.
¿Qué habéis pensado cuando os habéis quedado con 10? ¿Realmente lo pensabais que lo podíais hacer en el campo?
Pues bueno, si era misión imposible con antes, imagínate con 10. Ahora que venga el Barça, a ver si lo volvemos a liar un poquito.
Pues no tengo palabras. Estoy emocionado. Es que no tengo palabras. Hemos eliminado a todo campeón de Europa. La verdad que hemos hecho un partido sufriendo ahí. Nos han quedado casi y mira, al final hemos conseguido la victoria.
Me acuerdo de toda nuestra afición. ¿Cómo hubiera disfrutado ahí con nosotros nuestra afición? Yo creo que estará súper orgulloso de nosotros. Si queríais saber lo que era la moral del Alcoyano, esto es la moral del Alcoyano.
En esta ronda ha caído el Real Madrid, ha caído el Atlético de Madrid, hoy es el turno para el Barça. Ya Koeman avisa desde ayer, ¿eh?
Bueno, yo creo que es bonito si te tocan un equipo de segunda B para jugar en su campo. Yo creo que me parece perfecto, no tengo ningún problema. El único, sí tengo un problema, que sí es un campo que normalmente no se juega, porque yo creo que campos artificiales hoy en día para mí no es fútbol.
Cornellá, Barcelona, a las 9 de la noche con césped artificial. Elena Condis, ¿cómo suena la lista de Koeman para esta noche?
Están alertados, ¿eh? Lo decía Koeman, no está Messi sancionado ni de esta lesionado. Además, descansan Alba y De Jong. El Barça llega con la herida abierta tras perder la final de la Supercopa con las quejas de Koeman sobre el césped artificial. La novedad es Àlex Collado, es uno de los 5 del filial convocados. Hoy el técnico tirará de algunos de los jóvenes, aprovechando que están más acostumbrados a jugar en estos campos de segunda B, aunque vemos siempre debe haber 7 del primer equipo en el césped. En el Cornellá, por cierto, son baja 2 futbolistas por COVID, cuyos nombres no han trascendido.
Noticia de futuro en el Barça, las elecciones. Ayer reunión de Tuset con los candidatos. ¿Qué salió de esa reunión, Manolo Oliveros?
Pues poco, no se avanzó demasiado en esa reunión del presidente de la gestora con los 3 candidatos. Se sigue manejando la fecha del día 7 de marzo para las elecciones, pero es provisional, sin acuerdo por parte de Laporta. Se está a la espera de la logística de correos o si la Generalitat permite más movilidad justificada. Y se escuchó también a Ronald Koeman, que es comprensivo con la situación económica y entiende que no puede venir ahora ni Eric García ni un delantero. Todo se dilata como en política y dicen, a ver si es verdad, que el próximo martes ya tendrá que haber soluciones definitivas.
Más cosas de la Copa, la victoria de la Real en Córdoba.
Si es que no hay cómo llamar al gol en Córdoba, Tony.
¡Gol! De la Real Sociedad ha sido William José. Y el brasileño completamente solo y con algo de suspense. ¡Gol! De la Real Sociedad.
2 goles de William José, que puede haber jugado su último partido con la Real, Mauri Diáquez.
A falta de algunos flecos por resolver, de permisos de trabajo por el Brexit sobre todo, el brasileño saldrá cedido con opción de compra al Wolverhampton, 14º de la Premier, y el delantero del Sevilla, Carlos Fernández, recalará en la Real por aproximadamente 10 millones de euros. Ayer fue gráfica la no celebración de William en sus goles en Córdoba, dando claras muestras de que no es de su agrado esta salida forzada a un equipo inglés de perfil bajo, cuando sonaba hace nada William José para Tottenham, Barça o Atlético de Madrid.
El campeón de la Supercopa, el Atleti de Bilbao, juega esta noche, esta tarde noche en Ibiza a las 7, José Ángel Peña.
Así es, los rojiblancos estrenan su título ante el Ibiza, un equipo que tras golear al Celta quiere unirse a ese club de los matagigantes. Marcelino no se fía de un rival que aún no conoce la derrota esta temporada y ha viajado a las Islas Baleares con su núcleo duro. La única variación en la convocatoria es la presencia de Yuri, que ocupa el lugar del lesionado Íñigo Martínez. Donde sí habrá más cambios será en el 11, empezando por la portería, donde Ezquieta será titular.
Y atentos a esta noticia que les cuenta ahora Gema Santos.
Porque podemos ver en exclusiva en DAZN las sorpresas como la de anoche. Y este partido, el del Barça, esta noche a las 9, también lo vas a ver en DAZN. Sí, el Cornellá-Barça te espera esta noche en exclusiva, en directo, por streaming o bajo demanda, cuando tú quieras. Sigue toda la Copa del Rey al completo, bueno, y mucho más, porque en DAZN también tienes la Euroliga, la Premier, MotoGP, todo desde cualquier dispositivo con acceso a internet y por solo 9,99 euros al mes sin permanencia. Suscríbete ya en DAZN.com y disfruta de tu primer mes gratis, DAZN.com.
En 30 segundos, la Liga Española.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estamos en medio de una jornada de liga. De ayer destaca, por ejemplo, la victoria del Betis frente al Celta.
¡Gol en Sevilla, Oliver!
¡Gol del Betis! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Sergio Canales!
¡El mejor!
¡Vuelve a seguir! ¡Venir de cara a Canales! ¡Que no se lo piensa! ¡Gol
en Sevilla!
¡Canales!
Betis 2, Celta 1 con los dos goles de Canales, Andrés Ocaña.
Ha sido llegar la seda del Betis, el jugador que tiene el duro para cambiarlo, y ha contagiado al resto del equipo de una competitividad tremenda. Ha metido 5 goles desde que empezó el mes de enero y además ha conseguido 2 victorias coperas, el empate del derbi y la victoria ante el Huesca y ayer ante el Celta. La figura de Canales, y además muy bien acompañado ayer por Fekir, se engrandece cada minuto que pasa, el futbolista total, y el Betis lo está notando una barbaridad.
En Villarreal, Villarreal 2, Granada 2, con esta jugada al final del partido.
Penalti a favor del conjunto de Unai Emery, lo va a chutar Paco Alcácer, que acaba de ingresar en el terreno de juego. El 17 del delantero del Villarreal, chuta Alcácer, lo para Ruiz Silva. ¿Para dónde el guardameta del Granada?
Terminó con lío entre los banquillos el Villarreal-Granada.
Le ha puesto las manos en la pechera, lo ha empujado hacia atrás Emery a Diego Martínez.
Es noticia, Juan, igual en el día siguiente la lesión de Gerard Moreno.
Así es, un Gerard Moreno fue lo peor de la noche, no pudo jugar ayer, y el delantero del Villarreal que sufre un daño en el sóleo que le va a mantener de 3 a 4 semanas. En cuanto al partido, bueno, destacar que tuvo mucha polémica, que Pizarro Gómez pitó 2 penaltis y que el segundo, como lo hemos escuchado, lo falló Alcácer, un penalti que le hubiera podido dar la victoria al Villarreal.
Así hablaron Emery y Diego Martínez del cruce de declaraciones al final del partido.
No sé si Aguante eso lo ha dicho, lo que le he dicho es que es muy buen entrenador. Le he dicho que es muy buen entrenador.
Respecto a lo de Unai, no le... El fútbol es tensión y lo que pasa en el campo ahí queda en el campo. No tiene, bajo para mí, mi punto de vista, no tiene ninguna importancia.
Y en Getafe, Getafe 1, Huesca 0.
Que viene Alaña, había fuera de juego, pero no de Arambarri, que entra por la derecha. Arambarri, gol. Gol, 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 gol.
El Getafe sube la décima posición, el Huesca sigue colista. Y para hoy 2 partidos juega el líder, el Atlético de Madrid, en Ipurúa a las 9:30 de la noche, Antonio Ruiz.
Y está desde ayer en la población guipuzcoana el Cholo Simeone, que se ha llevado una lista de convocados en la que no están Hermoso por lesión, Coque por sanción, tampoco Herrera, que ha estado entrenando con el grupo los últimos días pero no ha llegado a tiempo, ni Saponjit, que parece sí va a salir ahora en este mercado de invierno, pero sí está Dembélé, el último fichaje del Atlético de Madrid, enfrente el Eibar de Mendilibar, que quiere sacarse el mal rollo de la eliminación de Copa y que va a poder contar con todos sus hombres, incluidos José Ángel Cote, después de 6 meses.
Y a las 7 de la tarde, Hugo Ballester, Valencia o Osasuna.
El Valencia se ha concentrado este mediodía en un céntrico hotel de la ciudad. Javi Gracia tiene a todos sus hombres disponibles, salvo a Jasper Cillessen por lesión. Recupera a Gabriel Paulista, que apunta al 11, y mantiene la duda de Carlos Soler con molestias en el tobillo. Osasuna, por su parte, no gana en Liga desde el pasado 24 de octubre y llega a Mestalla con la baja de sus 2 centrales titulares, Aridane por lesión y David por sanción.
2 noticias más de primera. Operado en el Levante, Campaña, con éxito, de los isquios, va a estar 3 meses de baja, y a Roque Mesa del Valladolid le han caído 2 partidos tras ser expulsado el otro día en el Valladolid Elche. Y atención a esta noticia, Arantxa Rodríguez, la FIFA da portazo a la Superliga Europea.
Sí, ha emitido un contundente comunicado firmado por las 6 confederaciones, desvinculándose por completo de la creación de una Superliga Europea, asegurando que esa competición no sería reconocida ni por la FIFA ni por la confederación correspondiente, en este caso la UEFA. Además, asegura que cualquier futbolista implicado en una competición así no se le permitiría participar en ninguna de las competiciones organizadas por la FIFA, un mundial, ni por su correspondiente confederación, es decir, tipo Eurocopa, Copa América, etcétera, etcétera, etcétera.
De la Liga Iberdrola, del Barça 7, Rayo Vallecano 0, ¿qué ha pasado con la vuelta de las jugadoras del Rayo, Andrea Peláez?
El equipo que jugó en Barcelona a las 5 de la tarde tenía prevista la vuelta en autobús hasta Madrid con llegada a las 3 de la mañana. Pues bien, según adelantaron los compañeros de matagigantes.net, un total de 13 jugadoras regresó al margen de la expedición, 4 en avión y 9 en AVE, pagándose ellas mismas los billetes para poder llegar a la capital lo antes posible, ya que algunas compaginan el fútbol con estudios o trabajo. La nota discordante es que desde el Rayo afirman no haber dado permiso para esto, y desde el vestuario nos aseguran a la COPE que las jugadoras están sorprendidas porque nadie les informó de que no pudieran regresar de esta manera. El club ahora estudia posibles sanciones.
Gema Santos, mensaje de Berti.
Para recordar a todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos en estos tiempos gracias a nuestros amigos de Berti. Y como muestra, otro botón. Ahora mismo te está esperando en berti.es un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además en Berti ya sabes que puedes fraccionar el pago como quieras. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en berti.es.
En un momento, el Mundial de Balonmano.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Mundial de balonmano, Luis Malvar, comienza la segunda ronda para España.
Partido muy importante, ya que de ganarlo estaríamos casi en los cuartos de final, aunque Alemania llega sin muchos titulares que se han dado de baja por el coronavirus. No va a ser un partido fácil, por lo tanto es España-Alemania, 8:30, pitado por los croatas Gubica y Milosevic.
Vamos con el baloncesto. Euroliga, Pilar Casado, Maccabi, Real Madrid en el día de hoy.
A las 8:05 el Real Madrid visita otro de los clásicos de la competición, el Maccabi de Tel Aviv. Lasso no puede contar para este partido con Rudy Fernández por el golpe en el sacro que sufrió el lunes ante Estrella Roja y con Sergio Llull, que aunque ha empezado a correr tras la lesión muscular, aún no ha entrenado con el resto. Los israelíes han perdido 2 de los últimos 4, los blancos 2 de los últimos 3.
En Francia, Pedro Zamora, Asbel Villerban, Valencia.
A las 9:45 lleva 5 derrotas seguidas en esa pista maldita para Valencia Basket. El Valencia sin Dublevic ni Prepelic, la gran amenaza de Asbel es el altísimo Fall con casi 2.20.
Más de baloncesto, hay noticia en el Unicaja, Daniel Asenjo.
Y la noticia está en el banquillo corro. El griego Fotis Katsikaris es el nuevo entrenador del conjunto malagueño después de la destitución anoche de Luis Casimiro. En lo deportivo, segunda jornada del top 16 de la Eurocup con victorias de Andorra y Juventud, perdió Gran Canaria. Y en Champions, derrota intrascendente en Noruega de un Tenerife que ya estaba clasificado para la siguiente ronda.
Vamos al Parracenter. Los Nets estrenan su trío estelar con una derrota. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Era la primera vez que Irving, Harden y Durant jugaban juntos y el resultado no fue el esperado. Buenos números para los tres, pero derrota tras 2 prórrogas en Cleveland. Colin Sexton, que acabó como máximo anotador del partido, metió 15 de sus 42 puntos en el segundo tiempo extra y le dio la victoria a los Cavaliers. Además, los Mavericks ganaron en Indiana para romper su racha de 3 derrotas consecutivas. Doncic, con dolores en su rodilla izquierda, dio el susto y pasó por vestuarios al final del primer cuarto, pero regresó para terminar con otro triple doble y liderar la victoria de Dallas.
Noticia en el tenis. ¿Qué le ha pasado a Paula Badosa, Ángel García?
Pues que 7 días después de estar aislada en Melbourne, ha dado positivo. Recordaréis que viajó a Melbourne en el avión con al menos un positivo en su avión. Bueno, pues parece ser que se contagió de alguna forma y que 7 días después se ha manifestado el virus. Se la han llevado a otro hotel donde va a estar aislada y tratada por los médicos. Hemos podido hablar con su entorno. Paula se encuentra con algunos síntomas, le duele la cabeza, dolor muscular, pero bueno, cree que va a salir adelante, que va a salir todo bien y, ojo, no descarta jugar el Abierto de Australia siempre y cuando en las próximas dos semanas de varios negativos.
Ciclismo, ha estado Quique Iglesias en la presentación de Movistar. Quique.
Marc Soler irá al Giro de Italia, Mas y Superman López darán doblete, Tour y Vuelta, García Cortina solo piensa en Roubaix y Flandes, y atención a Alejandro Valverde porque ha puesto fecha a su retirada. Quiere los Juegos Olímpicos y después...
De momento sí que tengo pensado que es el último, pero arranco con la misma ilusión que otros años, con ganas de hacerlo bien, aportar lo máximo que se pueda al equipo y si luego para mí vienen victorias, pues muchísimo mejor. Pero bueno, de momento afrontamos eso, con la idea de que sea el último.
Dos noticias más, estamos pendientes del bádminton porque Jorge Fernández sigue Carolina Marín jugando en Tailandia. ¿Cómo le va?
Ya está en cuartos de final del segundo abierto de Tailandia tras vencer por 21-19 y 21-16 a la danesa Kjellfelt en 45 minutos de partido. En cuartos ya le espera la turca Jigit.
Y noticia en el fútbol sala, Santi Duque, tenemos el resultado de los sorteos de octavos de final de la Liga de Campeones.
Bombazo corro en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de Fútbol Sala. El Barça se va a medir al ACCS de París, es decir, el equipo de Ricardinho y de Carlos Ortiz. Será el 16 de febrero partido único en el Palau. Mejor parado ha salido Inter, que se enfrentará al Kherson ucraniano.
Y un resultado de la Liga de Fútbol Sala. De los tres partidos que había ayer, solo se pudo jugar el Barça 4, Rivera Navarra 2. Bueno, esto es lo esencial. Deporte Nacional e Internacional, Pilar y Fernando. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30 seguimos para los muy cafeteros en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora tres cosas, Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, estamos buscando esta semana, viendo la gesta del Navalcarnero en la Copa. Solo nos queda a la Comunidad de Madrid el Navalcarnero y el Rayo Vallecano en la Copa del Rey, ¿quién lo iba a decir?
Eso digo, fíjate tú, ¿eh?
Un barrio grande que haces un pueblo, el Rayo Vallecano, y el otro, el Navalcarnero, un pueblo de 30.000 habitantes de la zona sur de la Comunidad de Madrid. Bueno, que estamos buscando un pueblo de Madrid, una localidad de Madrid, ¿no?
Uno de los 179 que hay, ¿no?
Uno de los 179, sí.
Sí, que dijimos el lunes que es un pueblo que está prácticamente rodeado de agua por todas partes, que tiene alrededor de unos 2.000 habitantes. Y dije ayer, la tercera pista es que ahora ya no, porque ahora ya hay circunvalaciones, pero ha estado durante muchos años, atravesado por una de las nacionales, una de las radiales de Madrid. ¿Y ahora qué quieres? ¿Una pista súper buena o una pista buena?
Bueno, una súper buena, que hay que elegir entre 179.
Vale, pues una pista súper buena. Aparte de estar rodeado prácticamente de agua por todas partes, también está rodeado de una muralla muy chula.
Está rodeado de una muralla que está muy chula, la muralla.
Sí, 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 sí.
Vale, esa sí, pista sí. Para que conozca la zona es definitiva, ¿no?
Sí, sí, sí. Además es que tampoco hay muchos pueblos amurallados.
Rodeado de agua y amurallado. O sea, ahí no entraba nadie, ¿no?
Exactamente. Estaba bien protegido. Sí, sí, sí.
Muy bien, Pedro. Mañana la resolución. Te veo el sábado. Un abrazo. Gracias.
Venga, hasta,
hasta luego, hasta luego. Pedro Martín, el reto Pedrito. Ya saben, con el hashtag reto Pedrito en la cuenta de Twitter si saben la respuesta. Y ahora, el producto del partidazo. Pues cómo no, el batacazo del Real Madrid.
En un equipo la condición indispensable pero, o la mejor condición, Cañi, que puede tener es la efectividad.
Pero una cosa. El Madrid se ha gastado
pero,
mucho dinero.
Cuando hablamos de talento ofensivo, claro, son también gente que meta esos balones dentro del área, claro, no un rematador. Sí, bueno, aquí
por
parece
supuesto,
que,
por
que lo único que le falta al Madrid es un rematador. No,
por
oiga,
eso,
que es que yo quiero ver balones dentro del área.
Por eso yo he dicho talento ofensivo y claro, no he dicho delantero.
Pero vamos a ver, si estamos hablando del portero del Alcoyano como la figura del partido, balones dentro del área ha habido, Madrid ha tenido
tres pelotas.
Escúchame,
tres
estamos pelotas, hablando de un equipo de segunda división B con todos los respetos.
Yo, pero, oye, perdona, yo lo que me niego.
Pero se ha hecho tres paradas el portero de Alcoyano.
Lo que decís del delantero se sustenta en las cifras. Hay un tío que hacía 50 y no está. Correcto. A partir de ahí, yo creo que no se puede parcelar. Es que el Madrid es una ruina defendiendo, creando y atacando. O sea, el problema es decir que yo domino el partido, meto 70 pelotas interiores y resulta que está delantero centro Tomás Guas, no vas a meter un gol. Es que el Madrid, en cuanto a fútbol, esa es la historia, como equipo de fútbol, está bajo mínimos. Entonces, ya, pero no metes goles, te mete dos goles cualquiera, te hace dos goles, y en el centro del campo, pues una cosa que dices, la mira usted, yo hacía, el otro día hicimos una coña con Casemiro, Kroos, Modric, y estos estaban con Puskas y Gento, ¿no? Pues casi. Entonces, pues bueno, es lo que tienes, y lo que tienes es una incapacidad de jugar en todo a todo campo.
Pero si
porque renuncias, que no meto goles. Bueno, pues mire usted.
Pero Tomás, es que si renuncias a los 50 goles de Cristiano y te traes a Jovic y a Mariano, si renuncias a Cristiano Ronaldo, el Madrid tiene que traerse a Lewandowski, a Kane, a Haaland. Ese es el nivel de delantero. No,
a ver,
puede
si
ser
puede,
menor.
¿No? No, claro, a lo mejor no puede traerlo, pero quiero decirte que todo eso tratarás de arreglarlo una vez te has visto porque esa apuesta que has hecho no te ha funcionado. Bueno, pues ya está, hace dos años haces una apuesta que no te sale, es evidente, y este, pues por razones obvias, el Madrid baja la barraca como todo el mundo, perfecto. Oiga, mire, tiene una necesidad usted de regenerarse porque usted está pues para meterse en la Champions.
Bueno, te recuerdo que la apuesta la Gareth Bale, ¿eh? Cuando se va...
O sea, no,
es que hay un problema de planificación tan galopante...
y tan brutal, que es que hay que decirlo abiertamente, que Zidane tiene su parte de responsabilidad, indiscutiblemente, por supuesto, para eso es el entrenador.
Esto anoche en el partidazo, ahora seguimos hablando de la derrota del Real Madrid en la Copa del Rey, porque la encuesta, imagino, Daniel Asenjo, que va por ahí, ¿no?
Sí, del Real Madrid preguntamos, y más concretamente de Zidane en @deportescope. La pregunta de hoy es si se ha terminado, si se ha acabado el crédito de Zidane en el Real Madrid. Estamos por encima de 1.800 votos y de momento el 71% dice que sí, que el crédito de Zidane en el Madrid está terminado.
7 de cada 10 dentistas dicen que el crédito de Zidane está agotado en el Real Madrid. Esto vamos a hablar con los sabios, con la gente que sabe. ¿Cómo está el Real Madrid por dentro? ¿Qué pasa con Zidane en el futuro? ¿Cómo está la afición? ¿Quiénes son más culpables, los jugadores, el entrenador? Bueno, todo esto enseguida lo contamos para los muy cafeteros en el 106.3 de la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Biden ya ha iniciado su presidencia, lo ha hecho firmando 15 decretos que en parte corrigen algunas de las cuestiones, digamos, más polémicas de Trump. Por ejemplo, la política con el COVID y la política con las mascarillas, por ejemplo, la cuestión climática, por ejemplo, la cuestión de la migración. Bueno, parece que son medidas razonables todas las que ha tomado. Ayer Biden comenzaba su presidencia haciendo un llamamiento a la unidad, sobre todo insistiendo en la necesidad de superar una guerra incivil que hay dentro de Estados Unidos. La verdad es que no todo se resuelve, vamos a hablar de eso esta tarde, no todo se resuelve con la victoria de Biden. Hay que tener en cuenta que, es decir, la victoria de Biden ha sido clara, pero ha sido una victoria que refleja prácticamente un empate, una sociedad profundamente dividida. No basta con cambiar la cúpula del poder, no basta con hacer un cambio por arriba para cambiar un país que en los últimos años ha ido sufriendo diferentes procesos que lo han fragmentado, que lo han polarizado. Una cuestión de la que se habla poco es que Estados Unidos es ciertamente un país con libertades, pero es un país donde hay una gran desigualdad, y la desigualdad provoca estrés político, provoca una cierta facilidad para que se extienda el populismo. Estados Unidos es un país, además, que se ha desintegrado, bueno, también por las políticas de izquierda, en identidades muy fragmentadas, políticas para los negros, políticas para las mujeres, y la política buscando lo común ha ido desapareciendo. Es una sociedad difícil, polarizada, dividida, con falta de igualdad, y una sociedad, por lo que hemos visto, en la que la evidencia de que sustenta la democracia, como bien dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, se sustenta una serie de evidencias, la verdad, la vida, la búsqueda de la felicidad. Bueno, esas evidencias cada vez se han ido disolviendo más, y la crisis de Estados Unidos es la crisis de todo Occidente, con los valores democráticos. No basta un cambio, ya digo, en la cúpula para reforzar una cuestión cultural, una cuestión que tiene que ver con, ya digo, valores que sustentan la democracia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Ayer a esta hora, tu mirada, Fernando, y la mía, y la de todos los madrileños y la de buena parte de España, se dirigía hacia el número 98 de la calle Toledo de Madrid, porque el edificio que se encontraba allí volaba por los aires. Esa imagen que nos iban describiendo los testigos de esa calle llena de cascotes, de humo, de un edificio prácticamente derruido, con fuego en el interior. Gerardo tiene un bar muy cerca, aún en ese momento, cuando tú y yo lo estábamos contando, como digo, hace justo 24 horas, todo era desconcierto, todo era todavía no saber qué estaba pasando cuando hablábamos con él.
Una explosión tremenda,
se sabía que no era una explosión, ha sido una explosión fortísima, fortísima. Sí. Ha salido toda la gente a la calle, toda la gente que estábamos en los locales ha salido a la calle, la gente en los balcones, y enseguida se ha visto una columna de humo y caer partículas. Y era una explosión tan fuerte que sabíamos que no podía haber sido ni siquiera una botella de butano, porque ha sido tremenda.
Nos lo iban contando, la magnitud de esa explosión que ocurría en pleno centro de Madrid y que se ha llevado la vida de 4 personas. Bueno, fue tremenda el ruido que generó, se escuchó desde buena parte de la ciudad y en varias calles cercanas se sintió el temblor.
Hemos escuchado un estruendo tremendo. Se ha movido todo, se han movido las puertas del local, hemos salido rápidamente a la calle y nos hemos dirigido a la confluencia con la calle Paloma y hemos visto una gran humareda y nos hemos dado cuenta de que la explosión ha sido dentro de la manzana.
Bueno, un edificio de 7 plantas quedaba absolutamente destrozado, ¿eh? Era un centro parroquial justo detrás de la iglesia de la Virgen de la Paloma, que tenía salas en las que se dan catequesis y además también es residencia para los sacerdotes. Al lado, pared con pared, por un lado, un colegio, el Colegio La Salle, por el otro, una residencia de mayores.
O sea, lo que se ha caído es como el edificio que da al patio del colegio. Varias,
el edificio que da al patio del colegio.
Digamos, las paredes que dan al edificio del colegio, pues se han venido abajo.
Y así vamos recabando datos, Fernando, con testigos que íbamos consiguiendo a lo largo de la tarde, justo en estos momentos cuando, como digo, toda era confusión. Al poco rato, es verdad que se daba ya el primer dato trágico, 2 víctimas mortales, pero se seguía buscando. Un sacerdote que vivía en ese centro parroquial seguía atrapado dentro.
Sí, se acaba de estallar nuestra casa por la tubería del gas y estoy atrapado en el 5º piso y hay un incendio, no puedo bajar. Reza por mí, es que no sé si me van a poder rescatar de aquí. Ha estallado nuestra casa.
Y en la calle, entre el desconcierto, todo el mundo insistía en lo mismo, en ese colegio de al lado, el Colegio La Salle. Los niños no estaban en el patio y no estaban, fíjate, porque la nieve que había caído por Filomena todavía estaba en ese patio y entonces habían preferido que no salieran los niños. También había desperfectos todavía. Desde luego un milagro, ¿eh?, que se encontrarán dentro. Los niños de Paloma, de 2 y 9 años, van a ese colegio. Hay que decir que ella todavía tiene el miedo en el cuerpo.
Mejor prefiero no ver imágenes y no pensarlo mucho, la verdad, porque ha sido una suerte tremenda la que hemos tenido. La verdad, ¿sabes? Ahora estarían en el patio los niños que se quedan a comer en el cole. Entre ellos mis hijos a esas horas estarían correteando por el patio.
Y aquí en la tarde íbamos hablando con más y más vecinos, fuimos conociendo así más detalles de lo ocurrido. Vecinos de la zona como Lola, que nos relataban la magnitud de lo ocurrido. Su edificio está justo enfrente.
Y de repente un ruido enorme, una explosión, se nos ha caído la pared encima, se ha empezado un estruendo, un agujero muy grande y luego han empezado a caer más escombros y nos hemos ido.
Una calle además muy transitada, en la calle Toledo, en pleno centro de la ciudad. Paco es el dueño de un restaurante cercano, es el restaurante Atlántico. En cuanto escuchó la explosión, salió corriendo a ver qué estaba pasando.
Pues muchísimo, muchísimo humo y mucha gente corriendo hacia arriba, bastante asustada, y un chaval bastante malherido. Estaba el pobrecito con la pierna, la cadera y el cuello, que tenía un corte importante, y estaba el hombre pues pensando en el casco de la moto, y yo decía, pero olvídate del casco, que estamos a salvo, ¿no? Y es que el hombre estaba muy confundido, estaba realmente asustado.
Gente confundida, transeúntes que no sabían hacia dónde ir, todos pensando también en esos niños del Colegio La Salle y en los mayores de esa residencia, que estaba justo al lado, pared con pared. Afortunadamente, ninguno de esos mayores sufrió daños. Fueron realojados en hoteles y restaurantes cercanos, como el de Paco.
Nos han traído a todos los ancianos de la residencia, las pobrecitas, que estaban muy asustadas,
¿sí?,
se han tomado unas infusiones y eso.
¿Sí?
Y ahora pues tenemos aquí, que lo tenemos abierto para la policía, y acaba de venir la presidenta de la comunidad y el alcalde de Madrid.
El edificio, recuerda, está al final de la calle Toledo, junto a la Puerta de Toledo. Esto es, para los que seáis de fuera de Madrid, pues a menos de 1 kilómetro de la Plaza Mayor, a 15 minutos a pie de la Puerta del Sol. Susa, una vecina,
estaba en la iglesia en el momento de la explosión.
Que ayer precisamente tuvimos una reunión de la congregación de la Virgen de la Paloma, estuvimos bastantes personas en la junta anual y no funcionaba la calefacción y dijimos, qué frío, ¿no? Tal, e intentamos ponerla, pero como no funcionaba, pues nada, nos abrigamos y nos fuimos a casa. Celebramos la reunión y nada. Pero si llega a ser ayer, pues hubiéramos muerto casi 30, 40 y tantas personas.
Y ya se empezaba a saber que la causa de la explosión, según los primeros peritajes de la Policía Nacional, era una explosión de las tuberías de gas. Se produjo mientras David, precisamente, intentaba manipular esas tuberías. Nos lo contó en directo Ángel, un familiar suyo.
Y precisamente uno de los curas tenía un problema con su caldera, había solicitado al cuñado de mi sobrina que fuese a revisarla. Sí, había una caldera, o sea, esta persona, este familiar mío, estaba arreglando una caldera unipersonal de una de las viviendas de uno de los curas.
Del sacerdote.
Ese sacerdote ha aparecido, está entre los heridos y la persona no ha aparecido.
Esa persona era David, tenía 35 años, estaba casado y era padre de 4 hijos. Era electricista de profesión y acudía con regularidad a la parroquia de la Virgen de la Paloma. En ese momento, cuando hablábamos, como ves, con su familiar, como escuchas, aún estaba desaparecido.
Por diferentes motivos, varios miembros de mi familia estaban allí. Mi cuñado y dos de mis sobrinos salían en ese momento del edificio cuando ha explotado y luego, bueno, la persona desaparecida parece ser que es el cuñado de una de mis sobrinas, que concretamente es la persona que estaba revisando una de las calderas.
Y es que sí, esa mañana David había ido a echar un vistazo, porque pasadas las 2 de la tarde, pues un fuerte olor a gas inundaba el edificio. El olor comenzó a subir, ¿no?, por las 7 plantas, se hacía cada vez más intenso, y uno de los sacerdotes que allí se encontraban, pues eso, decidió llamar a David. Se produjo la explosión y perdió la vida al instante. No estaba solo, estaba con Rubén Pérez Ayala, un sacerdote muy joven de 36 años que se había ordenado hacía apenas 8 meses. Rubén salió por su propio pie, fíjate, del interior minutos después de la explosión y fue trasladado de urgencia al Hospital La Paz de Madrid. Tenía numerosas fracturas, la pelvis destrozada. Finalmente, esta madrugada, no pudo sobrevivir a la segunda operación a la que estaba siendo sometido. Y el pasado, fíjate, el pasado 21 de junio, había celebrado su primera misa en la parroquia de la Virgen de la Paloma.
Es una maravilla poder estar aquí en esta tarde, con todos vosotros que habéis podido venir. Pues venimos aquí a una fiesta maravillosa para celebrar cómo Dios manifiesta su gloria, cómo Dios se manifiesta a través de personas.
Todo el mundo sabía que ese edificio era un centro parroquial en el que vivían sacerdotes, no solo por el servicio al barrio. Allí, de hecho, se encuentra también un punto de Cáritas que reparte comida cada día, sino porque, fíjate, en los meses más duros del confinamiento, aquellos sacerdotes, durante los meses duros, ¿no?, del encierro en casa, cada día, a las 8 de la tarde... intentaban también animar a los vecinos.
Alegrar también este final del día y esta tarde a todos los vecinos, y lo queremos hacer con una canción de Karina, que habla de cómo es bueno mirar al pasado, pero también mirar sin temor hacia adelante. ¡Qué poco significan las...
Bueno, pues la guitarra la tocaba precisamente este sacerdote Rubén, fallecido también en esta explosión. Bueno, a la desgracia de David, de Rubén, se suma también la de Javier. Es un albañil, era un albañil de 45 años de la Puebla de Almoradiel, en Toledo. Falleció por la onda expansiva de la explosión. Estaba trabajando, fíjate, en el edificio de enfrente. La cuarta víctima mortal se acaba de confirmar, es un vecino de la localidad madrileña de Fuenlabrada, de nacionalidad búlgara y 46 años. Se llamaba Stefo Ivanov y murió por el impacto de un cascote que se desprendió del edificio. Bueno, en este momento podemos confirmar que solo uno de los 10 heridos durante la explosión sigue ingresado, aunque se espera que se le pueda dar el alta en las próximas horas. Todo esto sucedía, te lo íbamos contando en directo a medida que nos iba llegando también la información a nosotros a través de todos los testigos hace 24 horas. Hemos vuelto a esa calle, al número 98 de la calle de Toledo. Ahí está nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. La verdad es que
24 horas después, ¿qué se ve? ¿Cuál es la foto?
Bueno, lo que te iba a comentar es que se encoge el alma, ¿eh?, oyendo esos testimonios de ese gran relato que habéis hecho de lo que supuso ese siniestro, que fue muy dramático, que fue terrible, pero que desde luego pudo haber supuesto una tragedia muchísimo mayor si se hubieran dado una serie de circunstancias como veníais contando, y ahí está claro que la intercesión de la Virgen de la Paloma ha hecho también lo suyo. Bueno, pues la verdad es que ayer cuando venía corriendo, pues desesperado, después de oír las primeras noticias. Yo tengo una amiga que vive muy cerca en la calle Toledo y que fue la primera que me avisó de que había habido una explosión y que me mandó ya una foto con la humareda, y me vine corriendo porque además no vivo demasiado lejos. Lo peor de todo, Pilar, fue la incertidumbre. Cuando llegué aquí pasé el primer cordón policial que había y me situé a 30 metros tan solo del lugar, en una alfombra de cascotes, de escombros, como si fuera un escenario bélico. Lo peor era la incertidumbre, no saber qué había ocurrido. ¿Cuántas personas podían estar muertas en ese edificio o en los colindantes? Eso fue lo peor, fue la foto de ayer que, afortunadamente, según fueron pasando las horas, pues fuimos perfilando, fuimos definiendo mejor, y al final con ese resultado trágico de esos 4 muertos y esos 10 heridos que ya se han ido recuperando. Ahora mismo, pues es una fotografía muchísimo más tranquila. Se ha montado ya una grandísima grúa por parte de los bomberos para iniciar en las próximas horas la demolición controlada desde el exterior, porque desde el interior es muy peligroso, desde el exterior de las 3 plantas superiores del edificio siniestrado, ese 98 trágico ya de la calle Toledo, ese edificio, y con cestas y con grúas ya está montada una, y en las próximas horas irán demoliendo, irán desmantelando los forjados para que no haya ningún problema estructural en ese edificio.
¿La calle está abierta o está totalmente acordonada? No, se puede cruzar.
La calle está cerrada justo en el comienzo mismo del tramo histórico de la calle Toledo, es decir, el edificio 98 es uno de los últimos que está antes de llegar a la puerta de Toledo, en lo que es el tramo histórico de la calle Toledo. Luego continúa ya la calle de Toledo, mucho más ancha, y que baja hacia el puente de Toledo y hacia lo que era el antiguo estadio Vicente Calderón, y ahora mismo está cortada ahí porque, claro, está el trabajo de los servicios de emergencia, bueno,
de los bomberos, de ninguna de las maneras, ni
desde
andando,
aquí abajo
ni,
no se puede, efectivamente, no se puede acceder, por supuesto, ni con coche ni andando. Está todo cortado, perimetrado con vallas.
Pues es la foto 24 horas después de ese momento de enorme confusión, como dice Ramón, de preocupación también. Tú nos serviste de ojos, nos fuiste contando, era inevitable, ¿no? Sentir y notar pues la enorme preocupación que había en todo el barrio de Madrid, yo creo que en España entera. Gracias, Ramón, también por tu trabajo. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes a vosotros.
Hay frases que de repente a lo mejor llevas diciendo toda la vida y de repente por algo dices, pues que cobra una importancia superior, ¿no? Fundamental. Por ejemplo, tienes más moral que el alcoyano. ¿Cuántas veces has dicho tú esta frase? Que no sabías ni por qué la decías. Dices, bueno, pues será por una cuestión de tener moral y ganas de hacer cosas. Hoy cobra mayor importancia después de que ayer el alcoyano eliminara al Real Madrid en la Copa del Rey. A lo largo del programa de hoy vamos a saber de dónde viene esta frase, pero a cuenta de esto a ti te preguntamos por esos dichos populares que tú normalmente utilizas, o tu madre, o tu padre, o tu abuela, o tu familia. ¿Y cuál es su historia, Rosa? Cuéntanos.
Pues Pilar, prórroga histórica, por cierto, la del Alcoyano ayer con el Real Madrid. Y desde Alcoy precisamente nos llega este mensaje de Gloria.
A ver. Buenas tardes, gente. Soy Gloria, desde Alcoy, con más moral que el Alcoyano. Os envío un mensaje de cariño y de ánimo. Y os voy a dejar una frase que decía mucho mi madre: quien quiere, puede. Besitos a todos.
Mira, buena frase también. Quien quiere, puede. A esa nos sumamos todos. O al tienes más moral que el Alcoyano. Hoy mucha gente se... Los del Madrid a lo mejor no tanto. Bueno, ¿y tú?
Que pudieron.
¿Cuál es la frase que más dices normalmente? A veces lo haces hasta de forma inconsciente. A lo mejor en toda tu familia se dice mucho. Lo has heredado, ¿no? Porque la has escuchado en casa. Queremos que nos lo expliques, que nos lo cuentes con notas de voz en el 607-15-0602. Bueno, y como te estamos contando, lo decía Fernando, ¿verdad?, al comienzo también, a las 3, al comienzo del programa, la pandemia está descontrolada en España, los datos son terribles. Ayer otra vez 41.576 nuevos positivos, una incidencia altísima, 736 casos por 100.000 habitantes de media en España, y sobre todo la presión hospitalaria, que es brutal, ¿no? Cuando hablamos de esos datos, que los hospitales están a tope, y luego vemos que dicen que las unidades de cuidados intensivos están casi al 34% de su capacidad. Bueno, claro, es que esto es una media, porque en las zonas de mayor incidencia directamente están al 100%. Bueno, vamos a ponernos en un lugar en concreto, en un caso en concreto. Nos vamos a Murcia. Fíjate, la incidencia en los últimos 14 días está en 1.189 casos por cada 100.000 habitantes. En el Hospital Reina Sofía de Murcia, la UCI tiene capacidad para 14 ingresos, pero ahora mismo hay 22 pacientes COVID que necesitan esa atención. ¿Cómo se consigue atenderles? ¿Cómo están trabajando? Enrique Bernal es coordinador COVID y adjunto de enfermedades infecciosas del Hospital Reina Sofía de Murcia. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para que nos hagamos una idea, ¿cómo ha sido hoy tu mañana?
Bueno, yo trabajo en la planta de enfermedades infecciosas, estoy en la planta COVID, no estoy directamente en la UCI, tengo relación urgente con los compañeros de la UCI y la relación es muy estrecha porque muchos de nuestros pacientes que están en la planta pues terminan en la UCI y como muy bien has dicho, pues no estamos al 100%, estamos al 165%. Tenemos todas las camas de la UCI ocupadas y gracias a que hemos tenido que rehabilitar o habilitar otras zonas como la zona de reanimación, una zona de cirugía mayor ambulatoria y apoyándonos en otros compañeros de como son compañeros de anestesia, pues podemos estar sacando esto adelante, ¿no? La situación pues en las plantas del hospital pues es una situación muy estresante porque estamos con una presión asistencial muy elevada. Actualmente tenemos abiertas cuatro plantas destinadas totalmente a pacientes COVID. Vamos a abrir esta tarde y mañana otra quinta planta. Y para que te hagas una idea, nuestro hospital es un hospital mediano de 320 camas y tenemos ya ocupadas más de 160 solamente en pacientes COVID, ¿no? Con lo cual la presión pues asistencial que estamos teniendo es muy muy elevada. Gracias a que estamos derivando a otros centros concertados, pues podemos sacar de momento esto adelante porque si no hubiéramos llegado a una situación de colapso.
Enrique, desde que comenzó la pandemia, ¿habíais estado así de mal?
No, nunca. En Murcia, afortunadamente, la primera ola nos pasó de refilón, apenas tuvimos casos, solamente 660 casos ingresados. Durante la segunda ola llegamos a tener 800, pero estos vinieron poco a poco y nos dio pues tiempo a poder controlarla de forma eficaz, ¿no? Esta tercera ola pues nos están llegando todos de golpe y eso es prácticamente muy difícil contener esta oleada de casos de forma eficaz, gracias a que por el momento de la región pues podemos tener estos servicios que tenemos y podemos estar derivando pacientes a otros centros sanitarios, tanto pacientes COVID como no COVID, porque si no, nos hubiéramos colapsado, ¿no? Evidentemente, la ola es muchísimo peor que cualquiera de las anteriores.
Estáis trabajando a destajo. Me dices tú, a ver, nuestra UCI no es que esté al 100%, está al 165%. Es decir, tenéis que haber conseguido habilitar otras zonas del hospital que no se utilizaban para UCI para poder atender a estos pacientes. Pero, Enrique, esto o va parando o llegará un momento, claro, que no podéis atender. Es decir, estos pacientes que necesiten entrar en UCI no tendrán esa asistencia, no podrán entrar ni siquiera en otras UCIs alternativas que podáis habilitar, ¿o qué pasa?
Sí, efectivamente, aparte del espacio, la gente está, el personal de cuidados intensivos es muy específico y no hay muchos intensivistas, entonces tenemos que hacer doble turnos, hacer doble trabajo, etcétera. Estamos haciendo equipos multidisciplinares donde están entrando, por ejemplo, de la UCI, los compañeros de anestesia y actualmente van a entrar también compañeros de neumología. Y en la planta, por ejemplo, de COVID, tampoco todas las especialidades que hay, no todas están directamente relacionadas con el manejo de esta patología, que suelen ser normalmente los internistas, infectólogos y neumólogos. Actualmente hemos incluido compañeros médicos de otras especialidades, por ejemplo, en neurología, cardiología, alergias, etcétera, y así de esta manera podemos estar sacando esto adelante. Pero como muy bien dices, lógicamente, pues esto no es ilimitado. En cualquier momento podemos llegar a una situación que nos quedemos sin cámara, que nos quedemos sin respiradores, que nos quedemos sin espacio, y esto pues puede ocurrir. Ojalá no llegue, pero la verdad que el ritmo de contagios que estamos teniendo, y esto no está parando en ningún momento, pues podría ocurrir que lleguemos a esa situación de colapso sanitario, ¿no?
Estamos hablando con Enrique Bernal, es coordinador COVID y adjunto de enfermedades infecciosas del Hospital Reina Sofía de Murcia. Nos está diciendo que en su UCI están ahora mismo al 165%, también en planta, la ocupación es altísima. Dime una cosa, Enrique, ¿tú tienes ahora mismo en planta algún paciente COVID que estás reteniendo, por decirlo así, su entrada a UCI, pues porque no hay donde poner todavía un paciente en UCI, o no habéis llegado a ese extremo?
Bueno, en la planta hemos tenido que habilitar una zona de ventilación no invasiva en la cual están funcionando los neumólogos y anestesistas, y gracias a eso, esos pacientes que a lo mejor en otras condiciones pues hubieran bajado a UCI, pues actualmente lo estamos manteniendo en la planta con ventilación, como digo, no invasiva. Lógicamente hemos tenido que reinventarnos para poder tratar y manejar estos pacientes de forma eficaz, pero claro, pues como digo, pues esto tiene un límite. Llegaría un momento que es posible que algún paciente necesite UCI y podríamos no dársela, ¿no? Afortunadamente, de momento, todos los pacientes que estamos tratando le estamos dando la cobertura asistencial que necesitan.
Andalucía y Castilla y León piden a los ciudadanos que no salgan a la calle a partir de las 8. Bueno, ayer de esa reunión entre por los consejeros de salud de las comunidades autónomas y el gobierno no salió nada nuevo, no se llegó a un acuerdo para adelantar el toque de queda o habilitar otras medidas, Enrique. Así que no sé si hay que apelar a la responsabilidad personal, a que los políticos se pongan de acuerdo. ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza cuando ves tu hospital, cómo está la planta, cómo está la UCI? ¿Qué mensaje nos quieres dar?
Bueno, por supuesto, la responsabilidad personal e individual es básica para poder controlar esto, porque si uno, aunque se tomen las medidas que se toman, si luego al final uno hace lo que quiere, monta fiestas, se reúne con mucha gente en su casa, pues la gente pues no se va a poder controlar. Pero claro, la responsabilidad individual tiene un límite, hay mucha gente que es responsable, pero otros no lo son. Y en el momento en el que estamos, en este preciso momento, actualmente, pues lógicamente se tienen que tomar las medidas más estrictas posibles, puesto que estamos en una situación desbocada. Está prácticamente descontrolado la epidemia actualmente, el número de casos que está habiendo es desorbitado, y no solamente ahora, sino que quizás antes tenga que haberse implementado medidas de confinamiento más estricto de lo que se está montando actualmente, y por supuesto que esté totalmente coordinado, que no cada uno haga lo que le venga en gana, ¿no? Es lo lógico, hay una coordinación con todas las comunidades y adaptadas, por supuesto, a la incidencia de cada uno de los lugares, ¿no?
Pero, o sea, más coordinación, más medidas y más responsabilidad también, entiendo. Enrique Bernal, coordinador COVID junto de Enfermedades Infecciosas del Hospital Reina Sofía de Murcia. Gracias, mucho ánimo, ¿eh? Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Hay noticia de alcance. Ha habido una explosión muy importante en un edificio de la calle Toledo, en Madrid.
De repente un ruido enorme, se ha caído la pared encima.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
La compañera de COPE Madrid está ya en las inmediaciones.
La explosión ha sido en el edificio de la parroquia de la Iglesia de la Paloma. Justo al lado de esta parroquia hay un colegio.
Están a salvo los niños que estaban en el colegio cercano.
Parece que se estaba produciendo una revisión de la instalación de gas en el edificio. Juan Baño, jefe de interior de...
Ya es la hipótesis desde el minuto uno.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
La grave explosión de gas que ha destruido un edificio en la zona se encuentra nuestro compañero Ramón.
La última hora, tres personas muertas, el hombre desaparecido es el operario que estaba revisando la instalación de gas.
Con los directamente afectados.
La gente en los balcones, ha visto una columna de humo y...
La persona desaparecida es el cuñado de una de mis sobrinas.
En la radio, todo pasa en COPE.
La gente se gira para verme. Normal, tengo cara de Línea Directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo. Securitas Direct. No hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.